ya el resto. Le pedí que subiera porque yo tengo el volumen bajo normalmente. ¿Ahí me escuchan todos? Bueno, antes de que comencemos, habíamos hecho unos separadorcitos de Biblia. ¿Quiénes faltan por recibir? Si quieren, levante la mano, así la hermana va a estar repartiendo. Hicimos algunos. Adminístrenlos bien. Domingo pasado vi en el piso dibujado. Seguramente los niños lo usaron. Ahí la hermana está repartiendo. Si quieres seguir levantando la mano, así pues todos pueden tener ese separadorcito. Simplemente para, lo teníamos como una iniciativa para, es de Lucas, empezamos esta serie nueva y poder tener esta, donde vamos siguiendo la serie de Lucas. Bueno, vamos a orar a nuestro Salvador, vamos a pedirle la guía y dirección en este momento por la prédica, por la lectura, por su evangelio, que sea el Señor el que obre nuestra vida. Señor, estamos agradecidos porque, como vemos en este tu evangelio por medio de Lucas, tú, el Hijo del Hombre, Cristo encarnado, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos en esos tantos, muertos en nuestros delitos y pecados, y has querido revelarte, Señor, a buscarnos, a salvarnos, solamente por gracia. Somos agradecidos por tu revelación, porque nos has dado, Señor, tu escritura para poder ver tu carácter, para poder ver la necesidad de un Salvador, para poder ver la ley y poder ahora en Cristo, Señor, deleitarnos en ella, sabiendo de que no es por lo que hagamos, sino por lo que tú hiciste en la cruz únicamente. Queremos ver el Evangelio, Señor. Queremos estar agradecidos, contemplar, Señor, esas riquezas y cada bendición espiritual en la que tú nos has puesto, Señor, para esa. Nos has acercado a tu mesa, hemos encontrado el Evangelio gracias a tu obra, Dios. Te damos inmensas gracias y te pedimos que tú, por favor, obres el día de hoy en medio de tu pueblo, Señor, por medio de tu Espíritu, en el poder de tu Santo Espíritu, Dios Padre Santo. Gracias, Señor, por el día que nos has regalado, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Yo no sé cuántos han leído el Evangelio de Lucas, pero yo lo he visto de esta manera, nuevamente leyendo el Evangelio, una manera fresca, ¿no? Quizás la etapa en la que estoy viviendo, y yo creo que el Espíritu Santo obra cada vez que leemos de nuevo la Biblia. No somos el mismo que la leyó el año pasado, así que nunca está de más volver a leer y leer y leer. Y he leído varias veces Lucas durante estos meses para poder seguir disfrutando de esta. Y una de las cosas que vemos en el Evangelio de Lucas es que nos acerca un poco más a Jesús, a la vida y obra del ministerio. Lucas lo hace de esta manera, por esa información de primera mano que él tiene. Él se fue e investigó, como vimos en los primeros pasajes, del 1 al 4, en el prefacio de Lucas. Él entrevistó a personas en Galilea, en Jerusalén, en Nazaret, a discípulos, a familiares. Él se tomó el tiempo para ir a buscar entrevistas, viajando, sacrificando su tiempo para esto, ¿no? Tenemos esta información de la revelación de Dios de primera mano. Él dedicó y vemos un evangelio, a diferencia de los otros, no que sean incompletos, pero con un punto de vista muy particular. Y como vimos en el domingo pasado, predicando Pastor Enrique, y es que Dios quiere, la idea central, Dios quiere que sepas la verdad de este evangelio, la verdad precisa sobre las buenas noticias acerca de Jesús. Y habían tres puntos, gracias, muy muy específicos es que hay una transmisión fiel de esta verdad de parte de Lucas a Teófilo. Hay una investigación diligente de la verdad. Vemos el esfuerzo con el cual Lucas iba, desgastaba su tiempo. Posiblemente pasaron meses. No había internet como ahora. No podemos googlear o pedirle alguna inteligencia artificial que nos haga algún resumen. Él tenía que ir a hablar con cada una de las personas para poder transmitirnos esto, para que nosotros tengamos un conocimiento hoy, después de miles de años, tengamos el Evangelio de Lucas, un conocimiento preciso de la verdad. Y esos eran los tres puntos con los cuales Enrique comenzaba esta serie, y hoy nos metemos de lleno al Evangelio, en este prefacio, y hoy vamos a ver el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Pero yo veía en esta narración coherente y detallada, él decía que me voy a dedicar a escribir las cosas desde el principio, dice uno de los primeros versos, ¿no? Pero, ¿por qué quiso comenzar? Y una de las preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de este texto, ¿por qué comenzó con Juan el Bautista? ¿Por qué empieza a hablar cada uno de los textos acerca de Herodes, acerca de Zacarías, de Elizabeth? ¿Por qué Lucas nos presenta esto en la introducción de su texto? ¿Por qué no empieza directamente con Jesús? Marcos comienza con el ministerio de Jesús, él va mucho más rápido. Juan se retrocede la eternidad pasada en el verbo, empieza hablando de esto. Mateo también hace una genealogía con un punto de vista hacia los discípulos. Pero quiero que veamos la intención de Lucas. Miramos el texto, qué intención tenía Lucas, no solamente para Teófilo, sino para los oyentes de ese tiempo que se reunían y escuchaban el Evangelio de una manera detallada por medio de este historiador. Vemos el nacimiento, la vida de Jesús, cómo esa vida y obra y esas enseñanzas, ese cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y que esto trajo salvación y esperanza a todos. Si vemos en Lucas es un evangelio para todos. No estamos hablando de inclusividad, está hablando de pobres, ricos, de reyes, de esclavos, griegos. Este evangelio no solamente es para judíos, sino que muestra realmente cómo Jesús estaba, cómo se acercaba, cómo él vino a buscar y salvar a todos los que estaban perdidos. Y empezando desde un publicano, podríamos decir, uno de los más pecadores, a reyes, y ese es el Evangelio. Por eso Lucas comienza de esta manera. Él dice, es importante, yo quise investigar todo desde el principio. Y podríamos ver algunas intenciones al comenzar el libro de esta manera. Empieza diciendo en el tiempo de Herodes, que ahorita vamos a ir a nuestro texto, pero esto da una credibilidad de la historicidad del texto. Es un historiador y él tiene que poner fechas, tiene que poner en el tiempo de tal rey, y si podríamos ir a buscar, sabemos quién es Herodes el Grande, quién fue específicamente la orden de Abías, y podríamos seguir esto. Y él planta desde primera instancia esto, diciendo, yo quiero que haya una credibilidad acerca de lo que ustedes están leyendo, lo que nosotros estamos leyendo ahora, que entendamos de que esto no es un historiador más, es la narración, es el Evangelio de Cristo, que Dios quiere que lo tengamos de primera mano, con un esfuerzo muy grande que tuvo justamente para que hoy tengamos esto, ¿no? Un énfasis muy importante en la obra de Dios en medio de la historia. Comienza de esta manera, dejando muy claro que son eventos sobrenaturales, manda a ángeles, manda o usa a personas milagrosamente estériles para quien naciera, o en el caso también de María, una obra sobrenatural, que no había precedentes de esto, y ahí vemos enfatizar la importancia de Dios en medio de la historia de la humanidad, mostrar el nacimiento, esos eventos realmente fueron sobrenaturales, en el cumplimiento claramente de las profecías que estaban esperando. Entonces, presenta y comienza el Evangelio presentando a Juan el Bautista. comienza este último profeta, y yo creo que la intención principal de Lucas al decir yo quiero escribir todo desde el principio es porque nosotros tenemos el Evangelio una hoja en la mitad. Si vamos para atrás, tenemos estos 400 años de silencio, tenemos el Antiguo Testamento y 400 años de silencio, y lo primero que hace es una persona que va a abrir el camino, justamente. Por eso Lucas es enfático de decir, este último profeta va a ser el que va a unir esta profecía, esta esperanza que ellos tenían para el Nuevo Testamento, al profeta, al Mesías que ha llegado por medio de este último profeta. Justamente, ya no hay más profetas. Este fue el último que anunciaba y animaba al pueblo al arrepentimiento y abría el camino, la preparación de la venida del Mesías. Este es el, yo creo que una de las mayores intenciones que ha tenido Lucas, y que tengamos esto en cuenta nosotros, es importante que sepamos por qué puso él cada uno de estos detalles, Lucas, por qué esto es importante para nosotros, qué nos importa a nosotros que sea Herodes. Esto nos da una, nos ubica en un tiempo histórico de que es algo veraz, es algo que no hay forma de inventar ciertas cosas. De hecho, empieza en un momento muy oscuro. Una historia no comenzaría de esta manera. Herodes, ahorita vamos a ver, realmente era una persona atroz. Entonces, pasé de la 2 a la 4. Ahí está. Si se quieren quedar con una idea de lo que vamos a transmitir ahora, los que toman test, los que toman nota, yo quiero y veo en el texto la inquebrantable fidelidad de Dios. Vemos esta inquebrantable fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en medio de las circunstancias. Repito, la inquebrantable fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en medio de las circunstancias. Y para esto tengo tres puntos, ahorita los vamos a ver en pantalla y se los voy a decir. Pero me gustaría que volviéramos, nuestro hermano Luis estuvo leyendo en la lectura pública el texto que vamos a ver hoy. Por cuestiones de tiempo no vamos a verlo ahora de golpe, pero vamos a irlo detallando. Pero abramos nuestra Biblia, si ya las tienen abiertas, vayamos a Lucas 1:5. Vamos a leer, y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Así comienza el Evangelio propiamente. Y un primer punto que yo veo es que si ustedes señalan las cosas buenas y las malas, hay un poco más controversiales o obstáculos. Y para mí es claro que, como primer punto, Dios obra en medio de los obstáculos, en medio de un montón de contrariedades que podemos ver. No contradicciones, contrariedades, obstáculos que hay. Y comienza justamente hablando en el tiempo de Herodes, la primera palabra. Para nosotros no es tan escandaloso esto, pero para alguien que ha vivido ese tiempo, sabe quién es Herodes el Grande. Lucas nos presenta y nos ubica en este panorama, en Israel, donde se vivía en un tiempo de mucha tensión, donde este rey ubicó a Herodes. No es que el pueblo lo eligió, lo ubica allí, y era un rey paranoico, cruel, despiadado totalmente, que gobernó más o menos 40 años, del 37 al 4 antes de Cristo. Y digo paranoico porque él amaba el poder, y cualquier persona que intentaba ¿por qué quiere decir eso? Obstruir su mandato o extender por más tiempo, lo mataban directamente. Mató a su esposa, mató a sus suegros, a sus cuñados, a sus propios hijos. Uno de los historiadores decía es mejor ser el cerdo de esto que sus familiares, porque el tipo era realmente cruel, despiadado. Y aquí nos ubica Lucas, en el tiempo de Herodes. Es realmente, es como nosotros, no sé, cualquier situación mala de toda la historia que nosotros nos ubique en ese momento. Y realmente era una amenaza, había un tiempo de tensión. Él oprimía al pueblo, ponía impuestos pesados, confiscaba las propiedades. Entonces, en el tiempo menos pensado, es donde hoy estamos ubicados y donde se da el comienzo a este evangelio. Y es importante nosotros saberlo. En medio de estas contrariedades y dificultades, escoge, como vemos en el texto, a dos ancianos. Otra posible contrariedad y estéril. Podríamos decir que ancianos del montón. Zacarías, ese sacerdote de la orden de Abías, si vamos a Crónicas, era uno de los sacerdotes de los 24 que seleccionó David para que administraran la casa del Señor. Entonces, había este grupo de Abías que iban a Jerusalén a servir en el templo cada 6 meses nomás. Entonces, él era de este grupo, ¿no? Después de este grupo, habían otros tipos de sorteos para poder, porque eran tantos, eran miles, entonces servían de esta manera. Vemos entonces también a Elizabeth, esposa, descendiente también de Aarón, aunque se dice que eran intachables. Lucas es específico que dice, intachables en todo, ante el Señor. Pero ante la gente, ellos eran confrontados, ellos eran juzgados, porque no tener hijos en ese tiempo y puntualmente para el pueblo, los levitas que servían, era causa de su pecado mayormente, y por eso ellos eran, esta afrenta, termina diciendo, el Señor ha quitado esta afrenta, porque la gente lo juzgaba de cierta manera, pero es enfático el Señor diciendo ellos eran intachables, no es por causa de pecado, es por causa que el Señor lo permitió, de esta manera, así. Y tenemos a estas dos personas de edad, no se dice cuántos años tenía, pero dice de edad muy avanzada, estéril, y esto los afligía el no poder tener hijos, sin duda. Y no era por causa del pecado. El verso 8 continúa diciendo, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado del grupo, como le decía, eran 24 grupos, cada 6 meses tenían la posibilidad de ir a Jerusalén y hacían distintas cosas en el servicio. Podían decir el incienso, podían, de todas las áreas que tenían, podían hacerlo solamente una vez cada tanto. Conforme, verso 9, a las costumbres del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. De todas las familias de sacerdotes que había durante toda la región, Dios escoge a esta familia por un momento muy específico. Y sigue habiendo un filtro, y ese filtro está gobernado totalmente por el Señor, permitiendo que Él se echaran suertes, pero Él estuviera incluso enfrente del altar del Señor, que haciendo, elevando las oraciones del pueblo que estaba afuera. Lo hacían en la mañana y en la tarde, a Él le tocó una de estas. Pero a nivel general podemos ver en dónde estamos ubicados. Y como primer punto que le decía, Dios está obrando en medio de cualquier obstáculo. Dios obra en momentos menos pensados para nosotros, con obstáculos, con sin número de contrariedades, y las personas menos calificadas, que podríamos decir, o personas del montón. Muchos de los avivamientos han sucedido no con personas famosas, son con un don nadie que está allí en un pueblo siendo fiel al Señor, y Dios está obrando en medio de estas personas que son fieles ante el Señor, no ante la gente, como la gente era juzgado, ellos eran fieles, pero podíamos ver Dios está obrando en medio de los obstáculos. El segundo punto que yo quiero que veamos, y viendo desde el pasaje 11 al 17, continuando, digamos, la lectura, pensando otra vez en la inquebrantable fidelidad de Dios para cumplir sus promesas en medio de las circunstancias. Vimos en la primera parte, Lucas es una narración, son escenas que nosotros podemos ver como capítulos, una primera escena y esta segunda escena nos presenta las primeras palabras que se hablan después de 400 años de silencio. Y nosotros lo que podemos hacer es pasar de una hoja a otra. Pero para ellos era algo que es un suceso grandioso. El Señor no había hablado por medio de profetas después de años, siglos. Ellos estaban orando justamente porque sabían de que cuando iba a hablar el Señor era porque iba a mandar a su profeta Elías, ellos decían, justamente cuando le preguntaban a Jesús, ¿quién dice que soy? No, vos sos Elías, vos sos... Porque ellos tenían la esperanza de que iba a venir alguien, porque en Malaquías dice Elías, ¿no? Y nosotros podemos pasar directamente del capítulo 10 al 11 de una manera rápida, pero meditemos acerca de esto. Pensemos en un instante, toda la primera mitad del Antiguo Testamento, de nuestra Biblia, hablaba acerca de y mostraba un problema, claramente era el pecado, y mostraba la esperanza por medio de profetas de alguien que iba a venir, el cumplimiento de esta realidad que los iba a librar. Ellos pensaban quizás de una manera política, pero los iba a librar de este yugo, de la esclavitud, pero claramente viéndolo en su punto, vemos que nos libró no solamente de la esclavitud, y no necesariamente de un pueblo, sino del pecado. Y esto es lo que ellos estaban orando de mañana y de tarde, y por 400 años. Malaquías 2, y vamos a la otra hoja, nosotros tenemos la posibilidad, el último capítulo del Antiguo Testamento que tenemos hoy en nuestras Biblias, Malaquías 4:2 dice, más para vosotros que tenéis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas y saldréis y saltaréis como terneros en establo. Ellos estaban esperando este sol de justicia que iba a venir. Para aquellos que temen, todo el pueblo de Israel que temen, iba a venir. Las oraciones de los sacerdotes y el pueblo, porque no solamente eran los sacerdotes que están hablando, ellos en representación del pueblo, todos estaban clamando eso. De mañana y de tarde, años y años, oraban por esto. Y se rompe el silencio, justamente, después de estos años. Y vuelve a hablar Dios, por medio, en este caso, de un ángel. Y vemos en el capítulo 11, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero él le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. El ángel que se le aparece es Gabriel. Vemos pocas veces cuando Gabriel aparece en nuestra Biblia, pero cuando aparece es porque algo muy específico va a suceder, o el Señor está diciendo algo. Se le aparece a Daniel, que le habla acerca del futuro del pueblo de Israel, en Daniel 8, esto lo vemos del 16 al 26, si quieren tomar nota, del 9 también Gabriel le habla a Daniel, del 20 al 27, lo vemos en este caso en el anuncio de Juan el Bautista, y también lo vamos a ver en el anuncio de a María, ¿no? De nuestro Salvador también. Entonces vemos que es una... Dios envía a este ángel Gabriel, y se les aparece a la Virgen también. La Nueva Traducción Viviente en el relato de Daniel dice, me aterroricé tanto que caí en rostro a tierra. Y vemos la descripción, por eso Zacarías estaba con temor. Mientras él hablaba, dice Daniel, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel, con un toque, me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Las primeras palabras que le dice el ángel a Zacarías es, no temas. Claramente por esto, se le aparece un ángel, él está orando a la hora del incienso, imaginemos en un cuartito, del otro lado estaban las cortinas, la presencia del Señor. Era algo que posiblemente muchos morían sin hacer este trabajo, porque de nuevo en todo el sorteo que había, a él le tocó en ese momento, y él estaba encendiendo un incienso, elevando un humo, que esto simbolizaba que este humo iba a la presencia de Dios, como las oraciones, no solamente de él, sino en representación del pueblo. Y allí estaba Zacarías orando y se le aparece el ángel. No temas. Él claramente se asusta. Tu petición ha sido escuchada. Y esto lo vemos también en Gabriel, cuando le dice a Daniel, cuando él empezaba a orar, le dice: he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicarte. Esto también ya es un común denominador de Gabriel. Cuando empiezan a orar, el Señor inmediatamente responde, porque estas súplicas justamente el Señor las ha escuchado. Tu petición ha sido oída. Y podríamos pensar en que, o yo creo, que él no estaba orando en ese momento por un hijo, porque ya lo había hecho por muchos años, ya veía que su situación física no daba quizás para esto de una persona de edad, pero él sí estaba orando posiblemente por su pueblo en representación, por un salvador. Su esposa también estuvo orando posiblemente por un niño, porque constantemente era una petición. Pero el Señor respondió milagrosamente, de una doble manera. Respondió su oración pasada, pero también por medio de esa oración, por medio de su hijo, iba a cumplir también una promesa de siglos. Y él dice: voy a enviar a, van a ser Juan. Y Juan, la palabra, si podíamos pensar en el nombre, para los judíos es muy importante los nombres, porque representa una acción de lo que ellos están viviendo específicamente. Y en el caso, se lo dio Gabriel de parte de Dios para decir: Dios te ha mostrado favor. Eso significa Juan: Dios te ha mostrado favor. Y le ha mostrado favor no solamente a Zacarías, le ha mostrado favor a Elizabeth, sino que Dios está mostrándole favor a todo el pueblo de Israel por medio de este hijo, por medio de las circunstancias. Dios está mostrando favor. Y podríamos ver en el verso 14 y 15, dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Verso 15: porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. No es solamente una bendición para ellos, dice, va a ser una bendición para muchos. Ellos sin duda se gozaban y se alegraban de esto, y se van a alegrar después. Y entendemos que él no es el salvador de muchos. Él es el que abre el camino al salvador. Por eso es importante que nos hagamos esa distinción. Pero juega un papel muy importante. Dios ha mostrado favor al pueblo, a ellos, por medio de Juan. Y esta respuesta de ellos, podríamos pensar en este segundo punto, es que Dios escucha. Dios obra en medio de las circunstancias, pero Dios escucha nuestras peticiones. Si nosotros pensamos, Malaquías, el último pasaje que se hablaba, este sí es el último, Malaquías 4:5, leímos el 4:2 anteriormente, si quieren pueden ver en sus Biblias. He aquí, yo envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo e hiriera la tierra con maldición. Vemos este cumplimiento de la promesa. Dice: Juan va a ser grande delante del Señor. Jesús mismo dijo: no hubo ningún profeta como Juan. Si nosotros ponemos a pensar en eso, no hubo profeta como Moisés, Samuel, Isaías, Jeremías, y comenzamos toda esa lista. No, fue Juan el más grande de todos. Si nos pensamos, ¿qué relatos hay de Juan el Bautista en nuestra Biblia? ¿Qué libro tenemos? Ninguno. ¿Qué acontecimientos suceden? Que estuvo en el desierto, un par de versículos nomás se hablan de Juan. Porque no es importante el éxito que nosotros veamos o que la gente vea acerca de nosotros, sino lo que Dios considera acerca de cada uno de nosotros y la fidelidad con la que estamos sirviéndole al Señor. Dice: no hubo ningún profeta como Juan, ni va a haber, porque es el último profeta. Entonces vemos cómo Dios y Juan es grande delante del Señor, no por el éxito que podríamos pensar, las megas iglesias, él no hizo eso, él no convocó a grandes multitudes, y si lo hizo fue para predicarse el Evangelio y ser confrontado y morir por causa de eso, y de hecho su ministerio duró poco, pero fue eficaz y fue grande delante del Señor. Entonces nosotros no debemos basarnos por medio de lo que el mundo nos dice, el temor al hombre, muchas veces eso sucede en nuestra vida. Este niño será apartado para la obra del Señor, así como le decía a Sansón, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. Este profeta, este último profeta, inaugura una nueva era, podríamos decir, porque en el Antiguo Testamento no había precedente de un profeta que fuera lleno desde el nacimiento del Espíritu Santo. Y Lucas es muy enfático en todo el Evangelio, si lo vemos y si lo leemos y lo volvemos a leer, y Hechos, que es parte de este compilado también. El Espíritu Santo es un protagonista porque inaugura esta nueva obra. Justamente el Mesías iba a venir, pero también iba a venir un Consolador que iba a limpiar nuestros corazones y poder darnos nuevas motivaciones. Entonces es el Espíritu Santo el que también está obrando. Una nueva y gloriosa página, podríamos pensar, en este profeta que está inaugurando, lleno de su Espíritu. Cuando su madre habla, también está llena del Espíritu Santo. Cuando viene María y ellos en el vientre, decía que saltaban y eran llenos del Espíritu Santo. Su padre, Zacarías, después vamos a ver el relato, cuando ora, decía que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a cantar este cántico después de que se le abrió la boca. Después lo vamos a ver con la ayuda del Señor. Hermanos, pero como eso puede ser un repaso de historia o de una historia que ya escuchamos cada uno de nosotros. Pero veamos el carácter de Dios en medio de esta historia, cómo Dios está orando. Y algo que yo me quiero quedar es que Dios es fiel y Dios está escuchando las oraciones, no solamente de su pueblo, pero si nosotros pedimos algo conforme a lo que la palabra dice, Él va a responder, porque Él quiere que lo hagamos de esa manera. Él puede obrar de una manera rápida, pero Él quiere que lo hagamos por medio de la oración. Y Dios escucha, tu oración ha sido oída, le dice a Zacarías, tu oración ha sido oída. Es una respuesta también para nosotros. Nosotros no oramos por un Salvador, nosotros estábamos perdidos y el Señor nos ha arrastrado, pero el Señor es fiel y bondadoso en medio de esta obra. Claramente cuando nosotros pedimos, no cuando prima nuestro deseos egoístas, porque justamente en las epístolas también nos habla de eso, ¿no? Ustedes no reciben, es porque están pidiendo conforme a sus deseos, a sus corazones. Pidámosle al Señor que nos ayude a pedir al Señor conforme a su voluntad, o encaminar nuestras peticiones y ponerlas en el Señor. Obra bien, y Él va a orar bien, y Él va a escuchar y va a responder esa petición. El Salmo 116, el verso 1 dice, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque a mí ha inclinado su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Si nosotros tenemos esa verdad de que el Señor escucha, y entendámosla, Dios escucha. ¿Qué hace el salmista? Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Hagamos, oremos, roguemos al Señor, invoquemos su santo nombre y clamemos al Señor y pidamos que las peticiones sean encaminadas en su corazón, en su voluntad. En el Evangelio de Lucas también nos narra más adelante, y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo, aunque ni temo a Dios ni respeto a lo hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esto decía el juez injusto. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Hermanos, seamos intencionales en pedir a Dios, porque Dios escucha nuestras oraciones. Si buscamos que por medio de esa petición glorificar a Dios. No estoy hablando de que pidamos un auto y nos lo imaginemos de tal color y el Señor se los va a dar, o una casa, o que baje el dólar. No estamos hablando de peticiones de nuestro corazón, sino con respecto a la voluntad de nuestro Dios. Meditemos en las oraciones y las motivaciones nuestras, pero también meditemos y crezcamos en conocer más el carácter de Dios, que acá nos muestra cómo Dios es bondadoso, es fiel y Él está escuchando las oraciones. Quizás la respuesta de Elizabeth fue después de 50 años, para el pueblo fue después de 400 años, pero el Señor escucha y el Señor va a responder en su tiempo y en su forma, y lo va a hacer de una manera buena, porque Él es bueno, Él no se puede contradecir. Si está en la voluntad de Dios, Él lo va a hacer, lo va a hacer de una manera amorosa y buena para nosotros. Oremos, seamos insistentes, cargosos como esta viuda, como dicen acá, o cara dura, todo el tiempo, una y otra vez. Oremosle al Señor, para que el Señor ablande nuestros corazones, porque como vemos, Dios respondió a Zacarías y a su pueblo por medio de una bendición que fue su hijo, pero para llevar a cabo sus planes. ¿Cómo pensamos a veces que nuestras oraciones son egoístas? Porque solamente a veces son para nosotros, ¿no? Pero si la oración es que Dios obre soberanamente y la bendición que el Señor nos da es para beneficio de otros, eso es la voluntad de Dios también. No se quedaron con su hijo. De hecho, lo disfrutaron posiblemente poco porque eran ancianos. Pero el Señor les bendijo y les dio esta, no solamente para ellos, era alegría para muchos. Y la respuesta a tus oraciones, nosotros deberíamos pensar también cómo esto beneficia, cómo lo que el Señor nos dio beneficia al resto para un propósito específico. Si somos conscientes de que esto sirve para un propósito mucho más grande que nosotros y nuestras comunidades. Y una tercera escena que podemos ver en el pasaje, de la descripción que habla acerca de Juan, verso 16, y él hará volver, en esta primera escena, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, verso 17, e irá adelante en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y en esta tercera y última escena, el verso 18 al 23, dice: entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Como vimos, el primer punto, Dios obra en medio de cualquier obstáculo que nosotros podemos pensar. Segundo, Dios está escuchando. Dios escucha, Dios es fiel y está escuchando las oraciones. Y en ese tercer pasaje vemos claramente un poco más amplia la fidelidad del Señor. El verso 18 al 23, vemos la respuesta de Zacarías y se pone un poco más tensa la situación. En una narrativa siempre pasa eso, empieza tranqui, va aumentando, luego llega un clima, luego vuelve a bajar. Esto lo vamos a ver continuamente en todas las narrativas. Y aquí podríamos ver, viene de un clima y se pone tensa y luego se resoluciona la cosa, pensando en la fidelidad del Señor. Claramente, Zacarías, como muchos de nosotros, está pensando en sus circunstancias. Él está pensando, ellos son viejos, somos viejos, estamos estériles, ¿cómo esto va a suceder? Y esto no le pasa a él solamente. Nosotros lo experimentamos. No lo va a pedir que levantemos nuestra mano, pero como dice Enrique, levántala en tu corazón. Pensamos en nuestra época, en nuestra situación, como Dios, ¿cómo va a obrar en medio de esa situación? Ni la propia presencia del mensajero Gabriel, que casi que lo tira al suelo, no sabemos si lo tiró, lo persuaden de esta realidad. Él está diciendo, por cuanto no creíste, vas a quedar mudo, hasta que esto suceda, porque va a suceder. Yo vengo de la presencia del Señor. Muchas veces nuestros corazones están bloqueados pensando en nuestro dolor, en nuestras circunstancias, nos perdemos de un montón de cosas solamente por pensar en nosotros mismos y en nuestros obstáculos, que podríamos decir. Y yo inmediatamente recuerdo este pasaje en Hechos, donde Pedro es tomado preso, y dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de pan sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo pusieron en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran. Y vemos cómo milagrosamente el Señor lo libera y van a la casa. Ah, continúa diciendo, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente de Dios por él. Luego, Pedro es liberado, va a la casa, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Verso 13 dice, y cuando llamaron a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió para ver quién era. Y al conocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Los que estaban orando dijeron, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella decía, es así. ¿Por qué estaban orando ellos? Para que liberara a Pedro. Cuando la respuesta de repente sucede, ellos no creían. Y esto le pasó a Zacarías, le pasó a los que estaban orando por la liberación, le pasó a Abraham también, en plena presencia del Señor, le dice, vas a tener un hijo. Y se ríe la esposa, ¿cómo va a suceder eso? Pero yo te lo estoy diciendo, el Señor. Y lo que está diciendo Gabriel, yo soy Gabriel. Yo estoy delante de la presencia de Dios y yo estoy diciendo que esto va a suceder. Por cuanto se enoja y le dice, vas a quedarte mudo, porque no estás creyendo de las verdades del Señor. Ver la respuesta, corre. Esto nos ha pasado muchas veces a nosotros. Nosotros o no entendemos que esta es la respuesta de Dios, porque la respuesta para nuestra vida a veces es no también. Y es respuesta de Dios. O hay veces que la respuesta no es como nos agrada, pero porque nuestro corazón está pensando en nosotros. Pidamos al Señor que nos haga ver primeramente su bondad y cómo Él responde. Agradezcamos al Señor también cuando veamos una respuesta que a veces es negativa. Sigamos orando al Señor, no nos frustremos, oremos. El Señor va a orar, el Señor escucha y va a responder conforme a su propósito. Tu oración ha sido escuchada y hubo incredulidad. El ángel se enoja por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. Eso es una verdad, yo estoy delante de Dios. Hay pocos ángeles que están sirviendo en esta área. Y dice, yo vengo de allá directamente. Me mandó a que te dijera esto. Abraham, como vimos, cae en incredulidad por causa de sus circunstancias. Él dice, soy viejo, no puedo. Moisés también, no puedo, soy tartamudo. David, Dios escoge a lo que él quiera, en el tiempo que él quiera. Si el Señor llama, él capacita. Si el Señor está hablándote algo, él va a darte la salida también para cualquier cosa. Nosotros, o como Abraham también, nos adelantamos y buscamos un atajo, o no esperamos. El Señor te dijo, vas a tener un hijo. Bueno, hubo incredulidad, pero después continuaba esa incredulidad porque él buscó una opción alternativa para no esperar completamente en el Señor. Y por causa de eso, viene una guerra y todo lo que conocemos después de toda la historia de Israel. Pero aún así, el Señor es fiel. Y ese es el tercer punto que estamos viendo. Dios es fiel a pesar de nosotros, a pesar de nuestra incredulidad. Por la gracia de Dios es que nosotros podemos ver esto. Solamente el Señor ha tenido gracia en nosotros. Nosotros hemos actuado en incredulidad, sí. Nosotros no hemos creído su palabra, seguramente sí. Y actuaríamos peor que lo que actuó Abraham. Actuaríamos peor que David y todo lo que pasa en el Antiguo Testamento. Pero el Señor no responde en ira, sino en fidelidad, en bondad y en amor. Y Él no solamente no nos da lo que no merecemos, sino que nos da lo contrario a lo que nosotros merecemos, y es gracia. Y allí vemos cómo el Señor, el carácter de Dios en este pasaje, le muestra gracia. No dice, bueno, te lo voy a quitar entonces, siguiente. No. vas a quedar mudo como castigo. No simplemente le quita esa bendición, sino que le enseña cómo hacer. Si yo fuera el ángel, no solamente lo dejaba mudo, pero gracias a Dios, Dios no es como nosotros. Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Él es bondadoso, Él no cambia. Él no cambió de lo que hizo al principio, lo que hizo con Zacarías, lo que está haciendo con nosotros. Es el mismo Dios santo, amoroso, lleno de justicia. Ese es nuestro Salvador, que obra en medio de los obstáculos, nos escucha, y como podríamos ver en la idea principal, la inquebrantable fidelidad de Dios, obrando amorosamente en cada uno de cada uno de nosotros, cumpliendo su propósito, porque no está haciendo el propósito de Zacarías, está cumpliendo su propósito. Y como nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a que cumpla su propósito por medio de nosotros, en la circunstancia en la que estemos. Verso 21 en adelante dice: y todo el pueblo esperaba a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo, y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a casa. Y después de estos días, no sabemos cuánto tiempo, pero vemos la promesa de Dios cumplida. Y no pasemos por alto esto. Si bien no va a haber un punto específico, después lo podemos retomar en el otro texto. Elizabeth, su mujer, concibió. Después de años, el Señor no solamente dijo que iba a pasar, sino que sucedió. Y se reclutó por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó a mirarme para quitar mi ofrenda entre los hombres. Y ahí vemos como ese Señor, Dios lleno de justicia, de gracia, de amor, de misericordia, ha cumplido justamente lo que vino a decir. Y es así como comienza esta primera parte del Evangelio, viendo esa narrativa de por qué Lucas quiso poner a Juan, o el anuncio de Juan el Bautista. Y después vamos a ver en la mitad el anuncio de Juan, el nacimiento de Juan, el cántico de Zacarías, como una historia que vemos en el capítulo 1. Hoy vemos esta parte, y en la mitad también el anuncio de nuestro Salvador, y en el capítulo 2 ya vemos cómo nace. Pero ¿por qué Lucas? Y pensemos, ¿no? ¿Por qué Lucas quiso poner? Y eso lo vemos como Dios cumple lo que Él ha querido hacer y oyó al pueblo por más de 400 años. Y cómo esto nos aplica a nosotros, poder ver el carácter de Dios, cómo Dios escucha también nuestras oraciones. Y Él está orando en medio de las circunstancias porque Él es fiel. Y su inquebrantable fidelidad va a seguir obrando hasta que Él venga. Y por la eternidad, de la eternidad. Así que vamos a orar a Dios y pedirle que Él hable y nos ayude a actuar conforme a su carácter. Nuestro Salvador, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder, más allá de ver un relato, una historia, que nos podemos ver identificados, que podemos pecaminosamente señalar y juzgar, nosotros estuviéramos en la misma situación posiblemente, o peor. Pero ha sido por tu gracia, Señor, que tú has querido obrar en medio de nosotros, Señor, y por medio de nosotros. Ayúdanos a descansar en aquella fuente de vida que es Cristo, Dios. A poder meditar en el carácter de este Dios que nosotros adoramos. Un Dios que es fiel, un Dios que es amoroso, un Dios que se digna no solamente a venir a salvarnos, a humillarse, a morir por cada uno de nosotros, sino que se digna a escucharnos también nuestras oraciones pecaminosas, a interceder, como dice Hebreos, por estas oraciones pecaminosas. Y Él está arriba intercediendo en ese momento. No solamente está escuchando, sino que está intercediendo. Así como el Espíritu Santo también lo hace. Te damos gracias, Señor, por esto. Porque nos das gracia sobre gracia, Dios. Ayúdanos a ver con claridad tu obrar en medio de nuestra vida, a poder ver con los ojos en el que tú ves, como dice Eclesiastés, por encima del sol nuestras circunstancias y saber no solamente por qué, sino para qué estás obrando esto. Aún así nosotros nos acercamos, como nos llama este texto, a orar, a clamarte a ti, Señor Padre Santo, porque sabemos de que tú escuchas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, tenemos media horita de...